Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 29 de agosto de 2022. Esta mañana, con permiso del martirio de San Juan Bautista y del resto de santos que hoy nos recuerda el santoral, podríamos decir que de forma oficiosa España celebra algo así como San Dúo Dinámico, porque quien más y quien menos tiene en la cabeza a Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, guitarra en mano, cantando aquello de el final del verano llegó y tú partirás. Y ya sabemos que no hace falta haberse echado un noviete o una novieta de verano en Nerja, ni tienes que haber conocido a Chanquete ni al Piraña para que te dé penilla dejar la playa o el lugar donde hayas estado de vacaciones. Y es verdad que se hace duro eso de recoger el petate y volver a la normalidad. Dicen las encuestas, porque hay encuestas para todo, que uno de cada tres trabajadores españoles va a sufrir esta semana eso que se conoce como depresión posvacacional. Pero lo bueno es que se pasa rápido. Los que nos volvimos hace un par de semanas estábamos ya como si tal cosa, ¿no? Todavía con las pilas cargadas y todavía con el buen recuerdo de este verano. A ver cuánto dura, por cierto, pero bueno. Ayer muchos se juntaron en la carretera y los que ya estábamos en casa, si te asomabas al balcón, pues les veías llegar, ¿no? Esa liturgia de la calle que poco a poco se va llenando de coches después de muchos días en los que era fácil encontrar aparcamiento. Esas familias saliendo del coche con muy buen color de piel. Esa maleta que es arrastrada con parsimonia hacia el portal de casa. Las persianas que vuelven a levantarse tras haber estado unas semanas a media asta. Y luego ese paseo al supermercado con el carrito de rastras para llenar la nevera. ¿Qué me van a decir, verdad? Que no hayamos vivido todos en algún momento de este verano. Los que nos fuimos antes y volvimos antes ya lo pasamos. Así que, como aquí somos muchos de nuestros oyentes, lo primero que queremos hacer esta mañana es eso, mandar mucho ánimo a todos los que han hecho ya la maleta o les queda poquito para hacerla.
Viendo cómo es la vida sin trabajar, pues también lo ha hecho más duro, ¿no? El despertarse, no dormir siesta, estar delante de un ordenador 8 horas al día.
Estamos ya en nuestro último día de vacaciones, estamos apurando las últimas horas, hoy volvemos ya a la rutina porque el día 1 nos incorporamos. Nosotros tenemos una imprenta y nada, pues hemos aprovechado estos últimos días y apurando, volveremos a la locura de la rutina, y es lo que tiene.
Pues
hemos estado muy bien.
Miren, efectivamente, es lo que tienen. Decíamos a las 6, para que no nos dé tanta pena dejar la playa y para que encima esto ayude, ni que sea un poquito, a aliviar la sequía. Hoy el día va a estar lluvioso en buena parte de España, sobre todo en el interior, el norte y también el noroeste peninsular. De hecho, hasta 10 autonomías van a estar en aviso por lluvias. Las altas temperaturas se quedan en Andalucía y Cataluña. Y el caso es que ya está aquí la semana, efectivamente, en la que va a empezar septiembre, que es el mes de la cuesta, con permiso del mes de enero. Y dicen que la cuesta este año va a ser como el Angliru, empinada a más no poder. Fíjense, los que tenemos niños en edad escolar, de media vamos a tener que gastar unos 400 euros por cabeza. Menos mal que los niños no son de los padres, A Isabel Celá habría que mandarle estos días las facturas. Y luego, pues efectivamente, está todo lo relacionado con la inflación y la crisis energética. Hoy la luz vuelve a subir, lo hace un 10% respecto a ayer domingo, para ponerse en 423 euros el megavatio, y eso aplicándose el tope del gas. Y el precio del gas, propiamente dicho, pues dentro de lo que hay, baja un poquito, un 2%, y se queda en 218 euros, que también es muchísimo. Y aquí lo que hay que ver, efectivamente, es ¿qué pasa con el gas? Porque esta semana, el próximo miércoles, será cuando Vladimir Putin vuelva a cortar el suministro de gas a Alemania. Otra vez hay que hacerle una revisión al gasoducto que conecta Rusia con Alemania. El gasoducto que sigue funcionando, porque saben que los alemanes construyeron otro, pero que no lo han llegado a inaugurar como castigo a Rusia. Aunque el castigo es más bien para nosotros, como se está viendo, porque seguimos siendo terriblemente dependientes del gas ruso, tanto que una presunta parada técnica, como la del próximo miércoles, y que debería terminar el viernes, ya hace temblar a más de uno, porque Alemania sigue necesitando ese 20% de gas que, de mala manera, bajo cuerda, a pesar de la guerra, le sigue comprando a Moscú. Y Moscú, no se lo pierdan, quemando 10 millones de euros en gas cada día en la frontera con la Unión Europea, porque lo que no le vende a Europa no lo puede almacenar. Es más, le saldría más caro parar y volver a poner en marcha toda la maquinaria de extracción y transporte de gas, que no lo que está haciendo. Lo que al final del recorrido no se haya vendido, se quema. Y si es un desperdicio y si contamina, pues eso forma parte de la sinrazón en la que estamos todos metidos. Y nada, en lo que algunos cruzan los dedos para que Rusia vuelva a abrir el grifo el viernes y Putin no se invente cualquier excusa de la Junta, de la Trócola o lo que sea para retrasar la apertura, aquí en España el gobierno se ha propuesto no solo hacer, sino sobre todo hacer ver qué hace.
El Partido Socialista vamos a salir a la calle a explicarle a la gente lo que estamos haciendo, los nuevos derechos que tienen, cómo pueden solicitar desde el transporte gratuito a cómo se puede solicitar esta nueva beca que se aprobó el jueves. Estamos todos para ser fieles a nuestro país y sobre todo para defender a la gran mayoría, que es a quienes nosotros representamos.
Es curioso porque en una situación tan extrema como esta, si algunos, acuérdense, pedían guardar minutos de silencio por la pobreza energética hace unos años, imagínense lo dramática que está la cosa ahora, se diría que el 100% de las capacidades del gobierno, de sus potencias, que diría Cervantes, deberían estar destinadas a hacer, porque bastante tiene, por ejemplo, con presentar en 2 semanas un plan estratégico de energía con cara y ojos. Pues aún con todo, el gobierno ha decidido dedicar una parte de su tiempo y sus recursos a venderse a sí mismo, de cara a la galería. Es decir, con la que está cayendo, el gobierno dedica una buena parte de su tiempo a hacer precampaña electoral. Y a eso dedica a buena parte de sus ministros, que se pasan el día menospreciando a Núñez Feijóo, con una vehemencia y una coordinación en los insultos que es digna de ver. Y a eso se va a dedicar la maquinaria del PSOE, que este fin de semana ha anunciado una oleada de actos en la calle para vender lo bueno que es el gobierno y lo bien que lo está haciendo. De hecho, van a tener al presidente Pedro Sánchez entretenido, dicen, en una 30 de actos de partido de aquí a finales de año. Así que el Falcon seguramente va a echar humo, sin corbata, pero va a echar humo. Porque aquí, para bien o seguramente para mal, la crisis energética no va a poder desligarse de la precampaña electoral. De hecho, ya todo lo que nos queda de legislatura va a ser una enorme precampaña, con la meta volante de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Las encuestas que maneja el PSOE son muy malas. Hoy La Razón asegura que la suma de PSOE y Podemos perdería 2 millones de votos. Y saben que este año tienen que revertir como sea la estocada que se llevaron en Andalucía. Y si hay que poner a Sánchez a pisar la calle para escuchar a la gente a lo Yolanda Díaz, pues se hace. O se hace el paripé de que se sale a la calle, porque luego esos procesos suelen estar calculadamente acotados, y más con el miedo que le tienen en Moncloa a que Sánchez sufra abucheos en la calle. Y si en el entretanto hay que seguir pegándole a Feijóo, pues hay que seguirán todos los ministros repitiendo el mismo argumentario. Aunque eso, por cierto, suponga que toda una ministra de Educación como Pilar Alegría se esté Adriana Lastrizando. Cosa que es una pena, porque una ministra de Educación, como la ministra de Sanidad o la de Hacienda, deberían quedar por estética un poco al margen del navajeo ideológico, aunque sepamos lo que piensan, ¿no? Pero deberían comportarse como ministros de país. Y luego está el caso de Félix Bolaños, que con su tono tranquilo también la suelta de lo más gordas. Ni estando en el Vaticano ha podido evitar entrar en la pelea con Feijóo. Que el líder del PP quiere un debate con Sánchez en el Senado, pues venga, que elija hora, arma y padrino.
Difícil encontrar a un solo español que no se haya visto beneficiado por medidas que ha adoptado este gobierno. Y enfrente, pues tenemos una oposición que cambia de cara porque continúa en el no a no todos los días y, por tanto, intentando desgastar al gobierno, porque es difícil de explicar que no se hayan aprobado durante esta semana, con el voto también del Partido Popular, el plan de ahorro energético, que se ha aprobado sin ningún debate en todos los países europeos. Ojalá el señor Feijóo recapacitara.
Ni estando en la Santa Sede es capaz Bolaños de vencer la tentación de pegar una coz al líder del PP, ni una intervención pública sin dejar caer que Feijóo es un vago, un malvado o un incapaz. En todo caso, ahora el PSOE y el gobierno dicen aceptar un cara a cara con Feijóo porque están en eso, en darle oxígeno al relato, en ganarle la batalla del relato a la oposición, porque sienten que se les está yendo la calle por culpa de la crisis económica. Y el peligro de esto es lo que decimos, que los que deben dirigir este pandemonium se centren demasiado en el hacer ver que hacen, que no en el hacer propiamente dicho. Y cosas por hacer son precisamente lo que sobran. Por ejemplo, hacer las paces con Argelia. Falta nos haría, viendo cómo otros países se están ahora poniendo las botas con el gas argelino. El francés Macron, al que los argelinos detestaban y seguramente siguen detestando, ha hecho de tripas corazón, ha ido para allá a hacerles la pelota y se ha llevado a París 5 acuerdos con Argel. Ahora mismo Sánchez es el único líder europeo del Mediterráneo considerado non grato por un actor tan importante en la ecuación energética como es Argelia. Tampoco estaría de más que el gobierno dedicara este curso que ahora empieza a limar asperezas con los empresarios españoles. La COE, ni que decir tiene, sigue muy molesta tras la última andanada de Yolanda Díaz. Aseguran que eso de exigirles otra subida del salario mínimo tras las últimas subidas, no solo del propio salario mínimo, sino también de las cotizaciones sociales, es simplemente un ejercicio de populismo. Una manera de tratar de confundir a la población haciéndoles ver que una situación tan compleja como la inflación se puede solucionar con algo tan sencillo como subir los sueldos una y otra vez. En este país, los que generan empleo en el sector privado ahora mismo se sienten verdaderamente atacados por el gobierno, y esa no es la mejor manera para afrontar un posible pacto de rentas en este mes de septiembre. Esta mañana, como saben, estamos reflexionando sobre el artículo de Josu Jon Imaz, porque ayer en las páginas del País el consejero delegado de Repsol cargó con amargura contra el Ejecutivo y fue precisamente por eso, por arreglarlo todo subiendo impuestos a los que, como recordaba Imaz, dedican una parte de sus beneficios a seguir invirtiendo para mantener la competitividad de España y el empleo en el sector industrial. En fin, que los ánimos vienen caldeados y solo hemos hecho comenzar el curso. Es más, algunos todavía siguen de vacaciones y el cole todavía no ha empezado. Pero sí es verdad que esto huele ya a comienzo de la normalidad. ¿Y saben lo bueno de que comience la normalidad? Que también nos trae todos los buenos pequeños momentos que tenemos cada día. Todos esos recodos del camino en los que de diario nos apoyamos para llevar la vida con alegría. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? A esas microalegrías. Ese café en tu lugar favorito, ese abrazo de tus hijos cuando los dejas en el cole por la mañana y te dicen que te quieren mucho y que nos vemos por la tarde para hacer no sé qué o jugar a no sé cuánto, o ese rato en el que pones la radio y te encuentras a Carlos Herrera. Porque esta semana, con el cambio de mes, comenzará la nueva temporada de Herrera en COPE. Y eso, no me digan que no es un buen aliciente para arrancar este lunes con una sonrisa en la boca. Vamos ahora, si les parece, con otros asuntos que nos acerca Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Huelgas. Este lunes hay huelga de 3 aerolíneas coincidiendo con el final de las vacaciones. La de los tripulantes de cabina de Iberia Express se prolongará hasta el 6 de septiembre. Termina hoy, por otro lado, la huelga de EasyJet y seguirán los paros de Ryanair. Los servicios mínimos, aún así, están garantizados.
Créditos.
3 de cada 10 españoles tiene que pedir un préstamo o ha incrementado el límite de su tarjeta de crédito. Aumenta el endeudamiento de los españoles para hacer frente a sus gastos cotidianos. Según el Banco de España, el saldo ha subido hasta los 188.000 euros y la entidad alerta del peligro de los créditos rápidos.
Reyerta.
Hoy se van a seguir investigando los altercados vividos este fin de semana durante la celebración de las fiestas de Alcalá de Henares en Madrid. La policía trabaja en la identificación de los sospechosos después de la batalla campal que dejó a 4 agentes heridos.
Lanzamiento.
Más de medio siglo después del Apolo 11 y del Apolo 17, en el año 72, el hombre tratará de reconquistar la Luna. La NASA va a lanzar este mediodía una nueva misión llamada Artemis. Será a través del cohete Orión, que estará 42 días en el espacio y regresará a la Tierra el 10 de octubre.
En el partidazo de COPE, la Liga vuelve por todo lo alto. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Apasionante el próximo fin de semana de Liga. Por arriba tenemos el duelo de los dos únicos equipos que han ganado los 3 partidos que han disputado. El Madrid, que anoche ganó 1-3 al Español, con 2 goles de Benzema y 1 de Vinicius, y el Betis. Real Madrid-Betis, sábado 4:15 de la tarde. Partidazo. Y además, Sevilla-Fútbol Club Barcelona. El Barça ayer goleó al Valladolid 4-0 en el Camp Nou y el Sevilla tiene una situación muy complicada con solo 1 punto en 3 partidos. El partido es en el Pizjuán. La situación con Lopetegui comprometida. Y el Barça está muy, muy bien. Así que el fin de semana que viene es un fin de semana de los de ya sabor de Liga de verdad.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Habrá este lunes en España lluvias y tormentas fuertes en el interior del centro, norte y noreste peninsular. Hay 10 comunidades autónomas en aviso por precipitaciones y solo Andalucía y Cataluña por temperaturas altas. En la península predominará una situación inestable y eso se va a notar también en la nubosidad, ya que los cielos mostrarán intervalos de nubes medias y altas.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En El Corte Inglés, en hogar, lo mejor llega al final. Hasta un 60% de descuento en ropa de cama, baño, vajillas, menaje de cocina, muebles, decoración, iluminación. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. En tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Hoy al que tengo más lejos es a Ignacio Camacho. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días.
Por ahí seguimos, por Sevilla, ¿no?
No hay distancias. Sí, estoy por aquí.
Bueno, la distancia se cubre pronto cuando hay buena voluntad. Y a las que tengo aquí a mi vera son Paloma Esteban, buenos días.
Muy buenos días.
Y Ana Martín, ¿qué tal, Ana?
Hola, Sergio, buenos días.
Bueno, pues ya estamos todos para comentar este lunes, último lunes del mes de agosto, semana especial porque llega septiembre. Llega la nueva temporada radiofónica y yo estoy deseando escuchar las novedades de este programa y de toda la parrilla de COPE. Y luego llegan las cosas un poquito así más complicadas, que son todo lo que tiene que ver con el bolsillo, la energía. Y fíjate cómo está el gobierno de preocupado con cómo se están poniendo las encuestas y lo que nos viene, que se han puesto a planificar actos de Pedro Sánchez para alicatar un cuarto de baño y dejarnos claro que el gobierno lo que está haciendo está muy bien y que hay que seguir en esta línea y que no se nos desvíen los votantes del buen carril. No sé qué te sugiere todo esto, Ana.
Bueno, pues primero no, lo que el gobierno quiere hacer no es comunicar, llamemos a las cosas por su nombre, es pura y dura propaganda. Quiere imponer el relato de lo que él dice que está haciendo, no de lo que está haciendo. Y de hecho la prueba más evidente la tenemos en el pleno de la semana pasada, donde con todo cuajo varios ministros salieron diciendo que el Partido Popular es el partido de no a todo, y minutos antes habían votado a favor de dos de los tres decretos ley que se convalidaron en la Cámara ese día. Así que yo creo que veremos más de eso, con el añadido a la vez de que tenemos en Ferraz algo que, bueno, no había sucedido, al menos no con el sanchismo, que es una ministra del Gobierno de España, de Educación para más señas, como portavoz del partido. Habíamos visto al gobierno hablar en nombre del PSOE desde la mesa del Consejo de Ministros, pero esto ya es un estadio nuevo. Ver al partido hablar por boca del gobierno.
Lo hemos señalado esta mañana, que queda poco estético, pero bueno, ya a estas alturas pedir un poco de estética, como está la política española, complicado, ¿no? Paloma, no sé qué puedes apuntar en un titular para abrir boca.
Bueno, yo creo que lo que es evidente es que la preocupación sí que va en aumento, ¿eh? Dentro del PSOE y del gobierno, para más señas, la tournée que hemos conocido estos días que va a hacer Pedro Sánchez, que es bastante inédito, porque es verdad que lleva bastantes meses sin pisar la calle propiamente, y creo que es gran seña de la preocupación. En Moncloa hay mucha preocupación por este asunto, por acercar a Pedro Sánchez a la calle, y también por las elecciones autonómicas y municipales. No nos vamos a llamar a engaño, no tenemos fecha para elecciones generales, pero sí una campaña que ya sabemos que arranca este septiembre, que va a durar mucho, y además la cita de mayo probablemente nos dé el gran titular de si hay cambio en el ciclo político,
estamos,
como todo apunta.
Estamos ya en precampaña, como quien dice. Ahora te pregunto, Ignacio, son las 8:19, en nada volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aparecemos en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. Es un edificio. Nosotros vamos a la planta 1, al Departamento contra el Cibercrimen. ¿La evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Totalmente. Los malos clásicos del mundo físico se proyectan en Internet y en las tecnologías.
Para que te hagas una idea, tan solo en España, durante el pasado año, se han producido de media un total de 40.000 ciberataques al día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Si lo piensas, seguro que conoces a un todólogo. Esa persona capaz de recomendarte un palo de golf, un palo selfie y un palo de fregona en la misma tarde. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad. A ver qué te recomienda.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. ¿Y si el gordo cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Así te gusta ejercer de valenciano y hoy me vienes a hablar de la luna de Valencia, bueno, de Valencia y todo.
Me hubiera
mundo.
Quedado yo. ¿No? Sí, sí. Efectivamente, no solo hay noticias aquí en la Tierra y este lunes hay que mirar al espacio, Sergio, que vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de esta jornada, concretamente ese satélite, la luna. Fíjate, Sergio, en el cohete Orión de la NASA no hay tripulación humana, pero es la primera vez en 50 años que una nave espacial se está preparando para viajar a este satélite y se va a lanzar hoy mismo. Fue, de hecho, en 1972, volviendo atrás en el tiempo, la última vez que se llegó a la Luna y fue a bordo de la nave Apolo 17, apenas tres años después de la primera vez que se llegó a la Luna en el año 1969. Vamos a recordar, Sergio, ese momento del despegue.
10, 9, 8, 7, ignition sequence started, all engines are started, we have ignition, 2, 1, 0, we have a liftoff.
Aquella ocasión fue también todo un éxito para los Estados Unidos, pero vamos a volver a la actualidad, al 2022. Esta nueva misión, bautizada como Artemis, es mucho más ambiciosa que lanzar este primer cohete, ya que el objetivo final es que el ser humano pueda pisar algún día el suelo de Marte. El lanzamiento está previsto para las 2:30 de la tarde, hora española. Orión va a recorrer 2,1 millones de kilómetros en total. Entrará en la órbita de la Luna, girará alrededor de ella y regresará a la Tierra. Aunque no habrá tripulación, las sensaciones van a ser muy parecidas, Sergio, a las vividas con el
Apolo
17.
Sobre todo porque es una prueba para, de aquí a 2025, llevar a gente y la primera mujer a la Luna. A ver si hay suerte. Luego le damos una vuelta a ese asunto y metemos los bigotes en ese proyecto a ver cómo marcha. Pero antes, me voy a pasar por Leroy Merlin.
Este verano en Leroy Merlin aprovecha los precios más refrescantes hasta el 29 de agosto. Por ejemplo, el mueble de baño Moon con dos grandes cajones y fácil instalación por solo 306 euros con un fantástico 10% de descuento. Como el resto de la serie de muebles de baño Moon, también con un 10% de descuento. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelta a la normalidad para muchos madrileños que hoy se reincorporan al trabajo en un día en el que ya ha comenzado con tormentas. Los primeros truenos ya suenan sobre Madrid y también las primeras gotas se están cayendo. Hay alerta por riesgo de inundaciones por fuertes lluvias y tormentas. Te recuerdo lo que pasó ahora hace 3 años en las tremendas inundaciones en Arganda del Rey. Esas canalizaciones de Arganda se repararon, con lo que no se espera que se repitan episodios como ese, pero la falta de lluvia y los desagües atascados por falta de uso pueden provocar inundaciones. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE, es lunes 29 de agosto y tenemos 23 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Cuando son las 8 y 25 de la mañana, lo que toca es hablar del tráfico.
Este verano hay que disfrutarlo. ¿Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback? Ven a F. Tomé y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en F. Tomé, en calle de Tauro 23 y en ftomé.com.
Vamos a comenzar por la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos lluvia a esta hora en algunas zonas de la ciudad y por lo tanto, en principio, recomendar mucha precaución a todas aquellas personas que vayan con el coche. Si hablamos de la M30, tenemos que destacar un tráfico más lento que se reparte desde la zona cercana al puente de Vallecas hasta conectar prácticamente con el puente de Ventas en ese sentido norte. En sentido sur, en la calzada lateral, en la misma M30, pero a la altura de Donel, hay un pequeño estrechamiento de calzada. Por lo tanto, atención a este punto. Y en cuanto a accesos céntricos, la mayor actividad de momento se localiza en la entrada por la zona de Reyes Católicos, Cristo Rey.
Nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora pendiente es un accidente en la M40 en Coslada, sentido A2, que provoca 5 kilómetros de retención, por lo que también está dificultando la circulación en Vallecas y Vicálvaro. Al margen de esto, destacamos complicaciones en los accesos a la Comunidad de Madrid. Tenemos la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto, A5 en Navalcarnero y A6 en Aravaca. Y también en la M40 en Valdemarín, sentido a la 1, por lo que desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en estas vías.
8 y 26 minutos, pendientes del tiempo.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, ¿estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino? Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Un tiempo que empieza con tormentas. Tenemos aviso por riesgo de inundaciones ante las lluvias y estas tormentas que están previstas durante toda la mañana. Javier Chivites, portavoz del 112.
Se prevén lluvias que pueden llegar hasta los 15 litros por metro cuadrado y también tormentas esporádicas en estas zonas. Madrid 112 ha comunicado esta circunstancia a los ayuntamientos y a los organismos afectados para que tomen las medidas oportunas.
Lluvias que van a refrescar el ambiente con temperaturas máximas que se van a quedar en los 29 grados. La tarde estará despejada. Caos y pánico en las fiestas de Alcalá de Henares tras una pelea que se desencadenó, una estampida que provocó que el recinto ferial tuviera que desalojarse. Hemos visto imágenes de jóvenes corriendo, barricadas y hasta contenedores ardiendo. Un panorama más propio de una guerra que de unas fiestas patronales. Antonio, uno de los vecinos, nos lo contaba así.
Más está todo el mundo comentando que este año no había habido casi peleas, que pues normalmente siempre suele haber alguna rayeta, y está diciendo todo el mundo que había sido muy tranquila la feria, así me ha acomodado. Era gente de fuera, se vio que eran gente de bandas latinas, de estas que se van moviendo por toda la fiesta de la Cueva de Madrid.
La policía sigue investigando las causas de esta pelea y si las bandas juveniles están detrás del conflicto. Pues con tormentas y con 23 grados en el centro de Madrid, sigues en Herrera en COPE.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia
Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana. Lo hacemos con Gonzalo Zaballa. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Primera clave, los partidos políticos reúnen a sus ejecutivas para ponerse a punto ante el nuevo curso.
Un inicio del curso marcado por las elecciones autonómicas y locales de la próxima primavera. Fechas clave para el devenir de la política española. Entre tanto, el debate se centra en el decreto de ahorro energético. El gobierno acusa al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de obstruccionismo y critica la negativa popular a las medidas del Ejecutivo. Por su parte, la coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, presiona a Pedro Sánchez para que llame a Feijóo y pide un pacto de Estado con todos los agentes políticos y sociales a la hora de elaborar el plan de contingencia energético que pide Bruselas. Mientras tanto, el gobierno sigue presionando a los empresarios para una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Enseguida hablaremos con el vicepresidente de la COE en este programa, pero la intención del gobierno es elevar el salario hasta los 1.050 euros.
Segunda clave, investigadores de bancos centrales se reúnen en Barcelona.
Más de 200 investigadores de bancos centrales de diferentes países de todo el mundo se reúnen hoy en la ciudad condal para reflexionar sobre cuestiones como la alta inflación y las políticas monetarias. Lo hacen en un contexto inflacionista en el que se avecinan nuevas subidas de tipos de interés para tratar de contener los precios. El Banco Central Europeo tiene previsto acometer un nuevo aumento en septiembre y eso encarecerá las hipotecas de tipo variable. Precisamente el Euribor, dato utilizado para el cálculo de préstamos hipotecarios, cerrará este mes en cerca del 1,2%, su mayor índice en 10 años. Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos ya ha alertado de que la lucha contra la inflación hará sufrir a las familias y a las empresas norteamericanas.
Entre tanto, la economía doméstica ya se resiente.
Sí, porque hoy encender los electrodomésticos nos va a costar 423 euros el megavatio hora. El precio máximo de la electricidad se dará entre las 9 y las 10 de la noche. Ahora mismo pagamos la luz 3,5 veces más cara que hace un año y se acerca a los máximos del mes de julio. Además, el carburante también continúa su escalada y aunque lo hace a un ritmo menor, hoy el litro de la gasolina nos cuesta de media 1,80 y el diésel 1,90. Por su parte, el gas se sitúa en 280 euros el megavatio hora. Con esta situación, un 33% de los españoles ya ha empezado a reducir sus salidas, según la OCU. Un 42% ha usado menos electrodomésticos y un 13% ha pospuesto o cancelado citas dentales.
Cuarta clave, nueva jornada de huelga para los tripulantes de cabina de Iberia Express.
Se alargará hasta el 6 de septiembre y aunque los servicios mínimos se han establecido del 32 al 85%, la primera jornada de huelga se ha saldado con 8 vuelos cancelados. El 84% de los 1.100 pasajeros afectados por estas cancelaciones ya han sido reubicados en otros vuelos y el 16% restante ha solicitado el reembolso del billete. Esta huelga también coincide con la que está llevando a cabo la aerolínea EasyJet, que terminará el miércoles. Si te ves afectado por una cancelación, en cope.es tienes una guía sobre cómo actuar en estos casos.
Y una quinta clave, se reúnen los ministros de defensa de la Unión Europea.
El encuentro será en Praga y se podrá dar un paso más en lo que a la guerra de Ucrania se refiere. Se va a estudiar el envío de más armamento. España hará llegar su próxima remesa a partir del viernes y se estudiará por primera vez el envío de instructores para adiestrar al ejército ucraniano. Sobre el terreno, la atención se focaliza en la central de Zaporizhia. El miedo a una posible fuga ha llevado a las autoridades locales a repartir píldoras de yodo, un elemento que se utiliza para combatir la radiación en el cuerpo.
Habían abierto fuego Paloma Esteban y Ana Martín. Me faltaba por preguntar a Ignacio Camacho. Ignacio, esto del nuevo plan del gobierno para hacer muchos actos en la calle y sacar a Pedro Sánchez al menos 30 veces a la calle de aquí a que termine el año para explicar a la gente lo bien que lo está haciendo el Ejecutivo, con lo que tenemos que hacer, porque tenemos un plan energético que hay que hacer y tenemos muchos líos encima de la mesa. ¿A ti qué? ¿Qué sensación te deja?
Pues la de que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de no gobernar. Esto es muy viejo, esto es muy viejo. Esto es una cosa tan clásica como la política. Cuando te van mal las encuestas y te ves que te vas a pegar un batacazo, convocas una tormenta de cerebros y la conclusión es siempre invariable. No es que gobernemos mal, es que no estamos comunicando bien. Entonces se lanzan a hacer, bueno, lo que este gobierno siempre ha hecho desde que llegó, el primer día que llegó, que es propaganda. A ver, va a salir las 30 veces en Falcon, porque si sale las 30 veces en Falcon ya se puede ahorrar los viajes. Es decir, Sánchez tiene un problema muy grande, que es el último que está dispuesto a admitir, y es que la gente, como ellos dicen, esta campaña se va a llamar el gobierno de la gente, ¿no? La gente, por cierto, un marco de Podemos, un marco populista. La gente ya ha calado hace mucho tiempo que Sánchez dice una cosa y hace la contraria, pero no a los dos meses, sino a las dos horas. Sí, la falta de credibilidad del presidente es lo que lo va a derribar más que ninguna otra cosa, incluso más que los pactos Frankenstein. Entre su propio electorado cunde la idea de que el presidente y el gobierno ya no es creíble, que cuando dicen no vamos a tener problemas de suministros en invierno, la gente se va a comprar leña. Esto es así, incluso cuando es verdad, cuando España está en mejor posición para que otros para tener reservas de gas, pero es que ya nadie se los cree. Entonces, ¿qué van a salir? ¿A repetir lo de siempre? ¿A ametrallar a Feijóo con insultos que solo hacen fortalecerlo? Porque el insulto, sobre todo cuando se repite en batería, lo que hace, ya les pasó con Ayuso en Madrid, es victimar al insultado.
Cuando te pasas de rosca, ¿no?
Claro.
Con la campaña.
Es decir, es que no hay declaración que no incumplan. Entonces ya ni los pactos Frankenstein, ni la inflación, ni esas leyes absurdas que sacan en plena crisis, pendiente hacia la recesión. Es que lo que los tumba es la falta de credibilidad, que la gente ya no se los cree, que hay una antipatía social, una fobia social con Sánchez. ¿Y qué la va a solucionar? ¿Saliendo más? Bueno, allá él. Pero, no sé, esto a mí, esto de César Calderón lo ha acuñado con un hallazgo maravilloso, el Botomami World Tour, el Botomami World Tour, pues,
esta noche se sale, ¿no?
Sí, esta noche se sale y los alcaldes...
A ver el mitin.
Y los alcaldes y los presidentes autonómicos horrorizados a ver si pasa de largo por su localidad, porque les van a obligar a comparecer ante un chicharro político como es en este momento Sánchez.
Eso iba a decir, ¿no? Comentaba Paloma que es inevitable que de aquí a que termine esto y con la meta volante de mayo estemos en una continua precampaña electoral, ¿no? Y las encuestas de esta mañana en algún periódico demuestran que efectivamente el PSOE tiene motivos para estar preocupado.
Bueno, es que la verdad es que ya desde hace meses y especialmente justo antes del verano estamos viendo que todas las encuestas coinciden en una tendencia, que es lo que preocupa realmente al PSOE, y es que el PP va en cabeza y además con bastante distancia. Tanto es así que hasta en el CIS de Tezanos salió esa misma predicción. Yo comparto el diagnóstico de Ignacio, y además es que me parece que en el fondo no es ninguna broma, porque el principal problema de Sánchez es que ya haga lo que haga da la sensación de que nadie se lo cree. Cunde la sensación de que cualquier aseveración que haga el presidente, cualquier predicción que haga el gobierno, ya hay un cierto cachondeo social que la gente dice, bueno, entonces va a pasar lo contrario. Y cuando esto le pasa a un gobierno, ya para ellos no es ninguna broma, porque sobre todo cuando tienes unas elecciones a la vuelta de la esquina. Yo sí creo que el gobierno no se va a quedar quieto. También eso lo tienen analizado en el Partido Popular. Hoy todos los partidos reúnen a sus ejecutivas. En Génova van a tratar también este asunto, más allá de decir lo que vamos publicando todos los periódicos estos días, y es que en efecto hay una estrategia coordinada en la que hemos visto en el verano como todos los ministros salen en tromba a confrontar con el Partido Popular, pero ya más allá de ese gran titular, sí, en Génova, en el PP, saben que el gobierno no se va a quedar quieto. Yo creo que ya más allá del cachondeo, la gira que emprende Sánchez tiene que ver con que en los últimos meses el presidente del gobierno ha desconectado de la calle, no pisa la calle, porque realmente no solo porque se produzcan abucheos, sino porque hay una sensación de desconexión que los propios asesores más cercanos al presidente preocupa. Y desde luego yo creo que se enmarca en esa acción de algo tenemos que hacer porque las encuestas van de mal en peor. Así que yo sí creo que vamos a ver ese movimiento dentro del PSOE y que probablemente veremos más. Otra cosa es que no surta efecto.
La cuestión es si para el Partido Socialista, y en general y en especial para Sánchez, hay partido o no hay partido. Ellos creen que sí lo hay, desde luego. Sánchez terminó el curso con los éxitos de la cumbre de la OTAN. El debate sobre el Estado de la Nación tampoco le salió nada mal, vamos a reconocérselo. Y además ha empezado el curso con un pleno extraordinario en el que de 6 votaciones que llevaban, el gobierno ganó las 6 y volvieron a sacar pecho porque además... quedó fortalecida la llamada mayoría Frankenstein, la mayoría de investidura de cara a la negociación presupuestaria que oficialmente no ha empezado, extraoficialmente sí lo ha hecho ya. Y entonces en el Partido Socialista, con los cambios además que introdujo Sánchez en julio en las portavocías y demás, pues consideran que esto no está perdido, que la batalla hay que darla, que se puede en mayo hacer un muy buen papel, mantener las comunidades donde gobiernan y prácticamente todas las alcaldías importantes que tienen, y que a partir de ahí pues Sánchez está en condiciones de revalidar su mayoría en diciembre del año que viene, o cuando sea que quiera convocar elecciones. Ahora bien, claro, lo está, como decís, el problema estructural de Sánchez pues es su propia imagen, su propia credibilidad, y ahí yo creo que cuando un partido, cuando un presidente pierde la credibilidad, pues lo pierde prácticamente todo.
Dices, mayoría parlamentaria tienen, es decir, y lo van a tener. Claro. A mí no me cabe la menor duda que va a sacar los presupuestos. Es decir, la mayoría parlamentaria no se va a resquebrajar. Y si se resquebraja será muy al final de la legislatura cuando los
partidos van a salir los presupuestos y con un techo alto otra vez. ¿Eh? Eso,
un techo
eso
alto, claro. Más
pero
alto
el techo alto no, porque a mí me lo decía alguien del equipo económico del PP el otro día. Es verdad que parece un techo, como siempre nos llenan la cabeza de luces con grandes titulares. El techo de gasto récord de la historia, 2.000 millones más que el año pasado, pero daos cuenta que solo si las pensiones suben con el IPC, como es la previsión de este gobierno, eso se come 15.000 millones.
Y otra cosa es el aprovechamiento de
esas cuentas. Son 2.000 más de techo de gasto, pues es que evidente, echad cuentas, pero recortes va a haber por algún lado. No sé dónde estará la bolita, porque con este gobierno siempre tardamos en descubrir dónde está la bolita en el juego del trile, pero acabaremos
además,
descubriéndolo.
La idea que es verdad, es muy socialdemócrata la idea de vender como positivo el incremento del gasto. Cuidado con esto, porque habrá mucha gente que le parezca bien, sin duda, van a gastar en gastos sociales y tal. Pero es que hay otra que en medio de la crisis y de la recesión dice, un momento, más gasto tú y menos gasto yo. Es decir, a mí me pides restricciones, que apague la luz y que no sé qué, y tú aumentas la palabra gasto, se vuelve muy peligrosa en determinados contextos. Pero insisto, mayoría parlamentaria tiene, y yo creo que además, por supuesto, lo van a sacar. Pero presumir de mayoría social, no ya en este momento en el que las encuestas dicen que no la tiene, pero antes escuchábamos al principio de la mañana a María Jesús Montero diciendo vamos a defender la mayoría, que somos el gobierno de la mayoría y tal. Vamos a ver, que Sánchez no ha tenido nunca mayoría social, que su máximo número de votos de escaño son 123 diputados, que tienen mayoría parlamentaria porque se la dan los independentistas, catalanes y vascos, pero que mayoría social ¿de qué? Si es que incluso con Podemos se queda 26 escaños por debajo de la mayoría parlamentaria.
Se quedan no de la lejos social. De una mayoría rotunda para
no
hacer lo que están haciendo.
Nunca. En todo caso, gobernar en nombre de una mayoría social, que es que no es que haya perdido, es que no ha tenido nunca.
En todo caso, decía Ana, estén como estén, van a dar la batalla. Y la batalla pasa, entre otras cosas, por pintar a los empresarios como parte del problema, como los que no arriman el hombro y como los que no están por solidarizarse con la situación del país. Es por lo menos lo que dijo Yolanda Díaz el otro día cuando salió con que hay que volver a subir el salario mínimo, incluso para ponerlo por encima del objetivo inicial del 60% del salario medio. Esas declaraciones de Yolanda Díaz, que fue algo tan llamativo como que una ministra de Trabajo, vicepresidenta, llame a los sindicatos a salir a la calle, no para presionar al gobierno, sino para poner en un brete a los empresarios, a los que generan empleo en este país, en el sector privado, ha provocado una brecha
con la patronal. Una brecha preocupante porque este mes de septiembre nos dijeron que se iba a intentar retomar el famoso pacto de rentas del que estamos pendientes muchos empleados. Yo hasta ahora tengo la ocasión de charlar con el vicepresidente de la COE, que es Íñigo Fernández de Mesa. Don Íñigo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero es, visto lo visto y el enfado y la distancia que hay ahora mismo entre gobierno y patronal, yo no sé si en las últimas horas, ni que sea una llamada informal de fin de semana, ha habido algún contacto en el que se haya podido limar alguna aspereza, o esto sigue un poco como lo dejamos la semana pasada.
Bueno, nosotros siempre hemos tenido una posición constructiva a lo largo de esos años. Hemos llegado a numerosos acuerdos con el gobierno. Lo que pasa es que creemos que actualmente estamos en una coyuntura, como bien habéis dicho antes, muy delicada, ¿no? Y también nos sorprende que se saque a mitad de año el debate de aumento del salario mínimo, cuando normalmente pues es un tema que se suele analizar en el mes de enero, teniendo en cuenta la coyuntura del año, que por cierto este año va a ser extremadamente complicada, ¿no? La subida del salario mínimo, como el propio salario de los trabajadores, se analiza en base a distintas variables, por ejemplo la productividad, que ha caído sustancialmente. Otro de los elementos importantes es la participación de los salarios en el PIB, que ha aumentado sustancialmente. La inflación, que es cierto que ha aumentado, pero en los últimos 3 años ha aumentado un 12, el salario mínimo un 35. O la propia coyuntura económica. La IREF reconoce hace unas semanas que podemos entrar en recesión en el tercer trimestre, y el propio ministro de Seguridad Social también apunta a que los datos de empleo se van a ver perjudicados notablemente en los próximos meses. Por tanto, nosotros creemos que este es un debate serio, que es un debate que tiene que estar al margen de cualquier fin electoralista, y que en cualquier caso es prematuro porque vivimos un año complicado y habrá que ver cómo evoluciona el año antes de tomar cualquier decisión. En cualquier caso, desde la COE siempre hemos sido constructivos y siempre somos sensibles a la situación tan delicada que están viviendo muchas de las familias como consecuencia de una inflación muy elevada, que está mermando su poder adquisitivo.
En todo caso, ustedes saben que si una vicepresidenta de trabajo sale a la palestra y le señala a ustedes como gente insolidaria que no quiere subir un poquito más el sueldo a gente que cobra poco, ahí ustedes tienen el relato de una parte de la calle, lo tienen perdido, porque la gente no todo el mundo sabe de economía y es muy complicado explicar que la inflación se retroalimenta, es muy complicado explicar también y detallar lo que comentó el otro día la FED, diciendo que la subida de la inflación, combatir esa subida, va a provocar, se quiera o no, sufrimiento para familias y empresas. Es mucho más sencillo decir, esto se arregla subiendo sueldo, subiendo sueldo, subiendo sueldo. Ustedes ahí son conscientes de que el relato lo tienen perdido. ¿Qué mensaje le mandarían ustedes a la población, especialmente a la gente que cobra poco y que realmente lo está pasando mal? ¿De qué se debería hacer aquí si todas las partes implicadas en la sociedad española pusieran de su parte?
Bueno, yo lo que le diría, en primer lugar, que hay que mirar los datos y hay que mirar con visión de Estado la situación actual. Y la realidad es que en los últimos 3 años los beneficios de las empresas se han reducido sustancialmente en relación al PIB, y eso es lo que ha ocurrido. En segundo lugar, los salarios en términos globales han aumentado su participación en relación al PIB, y sobre todo lo que ha aumentado en relación al PIB han sido los ingresos fiscales. Si el gobierno realmente quiere apoyar las rentas no solo de aquellos que tienen un salario mínimo, sino de todos los trabajadores, lo que tendría que hacer es utilizar esos ingresos súper extraordinarios, que son los mayores de la historia de España, para realmente apoyar al trabajo y no perjudicar y poner en riesgo la creación de empleo. Lo que pasa es que se está haciendo con absolutamente lo contrario. La política del gobierno es aumentar el gasto todavía más que los ingresos, gasto ineficiente que no llega a la gente, y en segundo lugar aumentar mucho más la imposición a las empresas. Lo que está ocurriendo en España es que a las empresas se les está haciendo cargar prácticamente todo el peso del ajuste. En primer lugar, a la empresa se les han subido los impuestos de una forma muy notable en los últimos 3 años. En segundo lugar, bueno, se ha producido un aumento del salario mínimo de cerca del 35%. La empresa es la que más se está viendo perjudicada por el aumento de la inflación. Tenga usted en cuenta que a las empresas les están aumentando, en un primer lugar, los costes de las materias primas, los costes de la energía, y no lo están repercutiendo a precios. Y prueba de ello es que el beneficio empresarial en España en los años 20 y 21 arriba en 100.000 millones de euros, y este año vamos ya con caídas de 6.000 millones. Y vuelvo a insistir desde lo que decía al principio, la parte de los beneficios empresariales en el pastel del PIB se ha reducido. Y esto, pues bueno, también está generando que nuestra recuperación económica sea la más lenta de Europa. Cuando España es, junto con Portugal, los dos únicos países de la Unión Europea que todavía no han recuperado su renta pre-COVID, también son los dos países de la Unión Europea cuyos beneficios empresariales todavía están situados por detrás de la situación pre-COVID. Y esas son dos variables que se encuentran muy relacionadas. En cualquier caso, yo creo que hay que ser muy prudentes porque tenemos una coyuntura muy delicada.
Entiendo por la argumentación que me está ofreciendo que a usted no le ha pillado por sorpresa, incluso que apoya el artículo que publicó ayer en las páginas del País el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, que venía a decir que el gobierno se estaba equivocando cargando esa presión fiscal extra sobre las grandes empresas, porque son las grandes empresas, decía Imaz, las que no se quedan el beneficio, como hacen algunas pequeñas sobre las que el gobierno se olvida, sino que son las grandes las que invierten para que la industria española siga siendo competitiva y se pueda mantener el empleo industrial. No sé qué le sugirió ayer leer el artículo de Imaz.
Yo creo que efectivamente, tanto las grandes como las pequeñas son esenciales en la economía, pero las grandes, por supuesto, que muchas veces se demonizan en este país, pero son las empresas que a través de su proceso de internacionalización tiran de las pequeñas empresas para que también se internacionalicen. Son empresas que invierten en I+D+i y son empresas absolutamente fundamentales para el bienestar del país. Y yo creo que demonizarlas o tratar de perjudicar las propiedades de esas grandes, creo que es un gran error. En cualquier caso, los propietarios de esas grandes empresas no son en grandes magnates. Los propietarios de esas empresas son pequeños ahorradores que tienen depositadas sus pensiones en las acciones de esas empresas, y cargar los impuestos de esas empresas supone, en definitiva, cargar el impuesto sobre el ahorro. Y creemos que es una mala política.
Le quiere hacer una pregunta a Ana Martín.
¿Qué hay? Buenos días. Ya veníamos escuchándolo antes de agosto, pero yo creo que en este trimestre seguiremos escuchando mucho aquello de los llamamientos a un pacto de rentas en el que el gobierno insiste machaconamente. Quería saber en qué punto está, si es que la hay, la negociación entre los empresarios y sindicatos, y si realmente ustedes son optimistas en ese sentido, que esto llegará a buen puerto, o es un asunto más complicado de lo que parece.
Bueno, los sindicatos y las empresas están llegando a acuerdos bilaterales en cada uno de sus sectores, ¿no? Pues yo creo que el gobierno, más que tratar de interferir en esta negociación bilateral, lo que tendría es que ayudar, que arrimar el hombro. Vuelvo a decir lo que comentaba anteriormente: el gran beneficiado de la inflación en este país ha sido el impuesto, ha sido el gobierno, ha sido los ingresos fiscales que no han deflactado esos ingresos por la inflación. Y bueno, yo creo que existe un gran margen para ser tremendamente precavido en materia de gasto y utilizar esos ingresos extraordinarios para apoyar precisamente a los trabajadores. Se pueden reducir las cotizaciones de los trabajadores a la seguridad social, se puede deflactar el IRPF, y todas esas son medidas que pueden contribuir y ayudar a que haya un real acuerdo nacional contra la inflación, ¿no? Yo creo que en ese sentido el gobierno está haciendo más bien poco, ¿no? También hay que ver cómo se están comportando todos los sectores de la economía, cómo se están comportando las pensiones, cómo se comportan el sueldo de los funcionarios, y son variables sobre las cuales todavía no tenemos certeza.
Ajá. Y terminamos con una pregunta de Paloma Esteban.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo le quería preguntar, a raíz de la tribuna del consejero delegado de Repsol, que le comentaba Sergio en El País, que me parece que el valor que tiene es haber puesto, digamos, negro sobre blanco lo que ya veníamos escuchando de las compañías cuando se conoció el anuncio del impuesto extraordinario. Pero le quería preguntar, la patronal, ¿qué camino, qué recorrido cree que realmente va a acabar teniendo este impuesto extraordinario? Imaz decía en la tribuna del País que confían que realmente esto acabe revirtiéndose por todas las dudas legales que sabemos que están encima de la mesa, empezando por la propia figura de la prestación patrimonial, que es la que ha utilizado el gobierno para canalizar esa subida de impuestos encubierta. La patronal, le quería preguntar, vicepresidente, ¿qué camino, qué recorrido cree, en qué va a acabar este impuesto extraordinario?
Bueno, como comentabas, lo de la prestación patrimonial es un eufemismo. Inicialmente el gobierno anunció que iba a poner un impuesto por los ingresos extraordinarios, beneficios extraordinarios. Luego se ha visto que esos beneficios extraordinarios eran tales y se ha aprobado esta prestación patrimonial. Independientemente del recorrido jurídico que pueda tener, al final el problema de este impuesto es que no soluciona el problema. Es decir, tenemos un agujero de 60.000 millones de euros. Tenemos, y esos impuestos, pues bueno, como mucho recaudarán 2.000, 3.000 millones al año. Es decir, prácticamente no resuelves una gota de agua respecto del problema real que tenemos desde el punto de vista del déficit público. Entonces, al final, es un poco desmoralizador. Es decir, es poner un impuesto por poner el impuesto. Realmente lo que el gobierno tiene que tener es un plan. Tiene que tener un plan y decir, oye, mira, tengo este plan a medio plazo, tengo ese problema desde el punto de vista presupuestario y vamos a hacer, digamos, esta estrategia que puede incluir lo que sea. Lo que es realmente desmoralizador es que es dar palos de ciego, es decir, es poner un impuesto que puede hacer un daño tremendo a la economía española y al crecimiento económico sin resolver el problema. Y eso es precisamente la gravedad, es decir, el dar patadas hacia adelante sin ningún tipo de estrategia y teniendo un enorme perjuicio, pues bueno, para los ahorradores que invierten en esas empresas y también para lo que es la incertidumbre en lo que es la inversión en este país.
Bueno, pues Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CB, vamos a ver qué nos depara el mes de septiembre, si los ánimos se calman un poco y si somos capaces entre todos, gobierno, patronal, sindicatos, de llegar a un acuerdo para por el bien de la sociedad, en el que esto es como la manta. Sabemos que si te destapas la cabeza, te tapas los pies y al revés, y que nadie va a quedar a gusto del todo, pero es verdad que posiblemente todos los palos no pueden ir siempre en el mismo lado, porque si no, al final el carro se tumba, una situación complicada. Íñigo Fernández de Mesa, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Muchas gracias y buenos días.
Son las 8:55. Bueno, Ignacio, has estado ahí escuchando. No sé qué sensación te deja las palabras del vicepresidente de la patronal, pero el mensaje es claro, ¿no? En vez de estar poniendo un impuesto aquí y otro allá, como si fueran palos de ciego, tener un plan, que el gobierno presente un plan y luego ya nos sentamos a debatir sobre él. Y los ingresos fiscales, hablemos de los ingresos que se está llevando el gobierno y que con eso también podría trabajar y no estar siempre tratando de sacar del mismo saco, ¿no?
Sí, pero es que precisamente ese es el problema. Quiero decir, el gobierno tiene plan, sí lo tiene. Otra cosa que luego no lo sabe llevar a efecto, implementar. El plan es aprovechar la recaudación extra que supone la inflación, el alza de los precios, a través de los impuestos indirectos, para seguir ejecutando políticas de gasto. Y el análisis del gobierno es que es no repetir en modo alguno lo que llevó a la caída a Zapatero, que fue precisamente lo único que hizo bien en política económica Zapatero.
Pero obligado porque le dieron los toques que le llamaron.
Porque le llamaron, y entonces se hundió porque había prometido no hacer ajustes. Entonces, este gobierno no va a hacer ajustes, no los va a hacer. Y ahora tiene un colchón de ingresos extra. Entonces, claro, aparte de eso, luego está la demagogia de hacer más impuestos a las empresas, a los beneficios de las eléctricas y tal, el artículo famoso.
Y lo que decíamos, ¿no? Lo difícil que es decir a la gente, ponerle pegas a que se suba el sueldo a la gente que cobra una miseria.
Correcto. Ahí les van a echar encima a los sindicatos, además que necesitan una cierta dosis de protagonismo, porque su descrédito también es bastante notable. La gente, oiga, ¿y qué hacen los sindicatos en esta crisis, en esta precrisis? Pues van a reclamar subidas. La COE no da una pauta de subida. Supongo que lo deja al criterio de las patronales sectoriales y tal. Pero claro, con una inflación al 10%, ponle que baje un poco la media, tal, sea final del 8,7%, no se puede subir los salarios a otro 8,7, porque entonces la inflación se te va al 16. Entonces, bueno, 3, 4, ¿cuánto va a ser al final una actualización que siempre, siempre, en cualquier caso, va a conducir a más inflación? ¿Cuál es el pacto de rentas que pide el gobierno? El pacto de rentas consiste en que los empresarios suban los salarios el año que viene, todo lo que quieran los sindicatos, ¿a cambio de qué? ¿Será de que le rebajen los impuestos? Digo yo que en un pacto alguien tiene que dar algo a cambio.
Ahora seguimos hablando de estas y otras cuestiones, pero antes me vais a dejar que os ofrezca un consejo de Línea Directa.
Dalí quería tanto su gato Babú que este le acompañaba de viaje. De haber tenido un percance en coche, no aprovechar asistencia en viaje de Línea Directa para él y su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario habría sido surrealista. Y es que si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
310 en el primero, 526 en el segundo y 515 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.